Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Presentamos en esta ocasión el programa Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, la conductora del programa será Marina Chávez Hoyos, en ausencia de Emilio Romero. Tenemos en esta ocasión el tema a tratar: alimentos, abasto y precios en la Ciudad de México. Contamos con la presencia del doctor Arturo Lomelí, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios de la Revista del Consumidor. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Contamos también con la presencia del maestro Javier Delgadillo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Para empezar este tema, ¿podrían alguno de nuestros invitados decirles cuáles son los alimentos básicos de la población citadina?
Bueno, esto de los alimentos básicos es, ahora sí que depende de quién lo mire. Y en este sentido, por ejemplo, las famosas canastas básicas, pues yo creo que son más de una docena de canastas básicas dependiendo de quién lo investigue. Incluso se habla de superbásicos. Es un concepto que en alguna ocasión se lanzó por ahí en el Instituto Nacional de Nutrición. En este sentido, los superbásicos, por ejemplo, se menciona, pues por supuesto, el azúcar, la sal, el aceite, el maíz, el frijol, y no sé si por ahí se me olvida algún otro súper básico, entre comillas.
¿Súper básico se refiere a...?
A que son alimentos que son absolutamente indispensables para la dieta del mexicano.
¿Para sobrevivir?
Para sobrevivir, exactamente.
Javier, ¿tú podrías ampliar un poco esto?
No, sí, coincidiendo con el doctor, efectivamente, el mismo concepto implica las formas en cómo la población se acerca a satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Podríamos hablar de básicos en términos nutricionales, como podríamos hablar también en términos económicos. De manera general, lo que podríamos considerar como alimentos esenciales o productos agroalimentarios donde la población accede de manera general una, dos, tres veces a la semana, algunas veces al mes en algunos productos, pero que son de un consumo cotidiano, un consumo permanente a lo largo de la dieta de la población, pues tenemos que incluir toda la rama, todo el espectro de productos que comúnmente estamos consumiendo todos los citadinos. Frutas, verduras, granos, ya mencionaba el doctor algunos de ellos, lácteos, pescados y mariscos, que en México somos poco dados al consumo, pero que de alguna manera están considerados dentro de este espectro de productos, y obviamente carne, pollo, huevo. De aquí se derivan toda una serie de productos específicos, por ejemplo, dentro de los granos, el maíz, que es el producto básico procesado a través de la tortilla, pero está también el trigo, que consumimos de manera amplia a través de procesamiento en forma de pan. Consumimos arroz, consumimos frijoles, también, aunque se ha perdido un poco la capacidad de consumo por diferentes razones, el frijol sigue siendo un alimento indispensable, fundamental para la dieta de la población de la Ciudad de México.
Habría que destacar también en ese sentido que, por ejemplo, entre los alimentos que son constitucionalmente consumidos, pues están los refrescos, los refrescos embotellados y las frituras o los pastelillos. Son productos de consumo que a largo plazo son perniciosos para la salud, por obvias razones, y no obstante, están considerados dentro de ciertas canastas básicas. Es decir, esto abundando en la idea de que son los hábitos de consumo los que determinan de alguna manera qué productos integran una canasta básica. En el caso, por ejemplo, de nuestra asociación, nosotros tenemos hacemos una encuesta de precios de 87 productos básicos, de los cuales pues casi el 90% son alimentos. Incluimos incluso la cerveza en nuestra investigación de precios que cada mes hacemos.
Ya, muy bien. Recordamos al público nuestros teléfonos, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20, para que se comuniquen con nosotros y hagan los comentarios o preguntas a nuestros invitados. Bueno, esta Ciudad de México es un monstruo que acapara todos los servicios y o gran parte de los servicios, de los alimentos, de los bienes. ¿Me podrías platicar, Javier, cómo se abastece la Ciudad de México? ¿Cuáles son las características de esta gran ciudad en cuanto al abastecimiento de alimentos?
Bueno, es importante destacar que de estos productos, estos alimentos que hemos señalado, es muy poco el porcentaje de aquellos que pueden producirse ya dentro de lo que se considera como la Ciudad de México, no nada más el Distrito Federal, sino sus áreas aledañas, algunas todavía de carácter rural o semirural, donde se logran producir hortalizas fundamentalmente, algunos frutales, pero que en términos de el porcentaje de lo que representan para el abastecimiento de la Ciudad de México es mínimo, casi imperceptible. Excepto, bueno, en términos regionales, uno va al sur de la ciudad, cerca de Xochimilco, cerca de estas delegaciones rurales, bueno, uno podrá quizá estar consumiendo hortalizas que se siguen produciendo en estas zonas. El grueso de los alimentos que llegan a la Ciudad de México provienen del interior del país, provienen de distintas regiones y también en distintos periodos dependiendo de los ciclos propios de cultivo que se dan a lo largo del año en estas regiones de México. El problema del tamaño de la ciudad es algo que ha venido década tras década, año tras año, ha venido incrementando las formas en cómo los mecanismos de aprovisionamiento tienen que ir regulando estos grandes volúmenes de alimentos que tienen que ser introducidos. Se menciona, por ejemplo, el problema del intermediarismo como un problema fuerte, difícil de erradicar, un problema de carácter económico que viene a perturbar las formas regulares para establecer los precios de los productos, pero históricamente se ha demostrado, se ha visto que en el caso de la Ciudad de México, en el caso de los centros urbanos del país, ha sido gracias al intermediarismo que las ciudades han logrado abastecerse. No es una defensa a este mecanismo propio del capitalismo como se va controlando la regulación del comercio y del abasto, sino que hasta la fecha no ha habido una forma, una alternativa, ni por parte del Estado, ni por parte de organismos privados, para tratar de cortar todo este eslabón, esta gran cadena que se establece desde las zonas productoras hasta el consumidor, en donde dentro de esta cadena la parte del intermediarismo representa un porcentaje bastante elevado. Hay que considerar el problema del transporte, hay que considerar el problema de las distancias, decía yo, el problema de los tiempos, los ciclos en que se producen los frutales, las hortalizas, en el caso de los productos transformados, el problema del acaparamiento, el problema también de las bodegas, en donde se guardan los alimentos, cómo se especula con esto. Es un problema complejo en donde pocas veces nosotros los citadinos sabemos todo este proceso, todo esto que hay detrás de los alimentos que nos estamos comiendo a diario. No solamente aquellos que son directamente provenientes del campo, sino un porcentaje bastante alto de productos procesados que están incluidos en nuestra dieta de manera cotidiana.
Ya. Este intermediarismo y todo lo que mencionas ahorita, Javier Delgadillo, nos podría, tiene influencia en los precios de los alimentos, son determinantes en los cambios de los precios de estos alimentos, doctor Lomelí?
Definitivamente, yo disiento un poco de la opinión de mi compañero en el sentido de que efectivamente el intermediarismo es un se ha considerado un mal necesario, vamos a decir, ¿no? Pero creo yo que lo que no ha habido es una disposición política seria, que dispuesta a afrontar los riesgos, por así decir, para poder acabar con este intermediarismo. Debo decirle que, por ejemplo, en el caso de la carne, se ha calculado que pasa casi 10 intermediarios, algunos han dicho que hasta 12 intermediarios antes de llegar del productor al consumidor final. En el caso de las frutas, verduras y hortalizas, no son, quizás no son tantos, pero sí son muy numerosos los intermediarios. Intermediarios que, es decir, son siempre, es, diríamos, casi imposible abatir todo intermediarismo. Pero esto tiene que tener su medida. Tantos intermediarios lo que provocan es que algo que cuesta, por lo cual el productor recibe 5, por así decir, el consumidor final puede pagar hasta 5,000. Es decir, la diferencia es puede llegar a ser tan gruesa como eso, ¿no? De 5 a 5,000. Yo creo que respecto al encarecimiento de los alimentos, el problema más serio es precisamente la intermediación. Es decir, es la intermediación excesiva la que causa el encarecimiento de los productos y, por supuesto, la desestimulación del sector productivo. Porque el sector productivo no recibe lo que debería recibir, por así decir, para ver estimulado su trabajo.
Ya, en un momento continuamos.
La industria de los fertilizantes en México. Libro presentado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la autora Isabel Rueda, nos muestra una visión de la industrialización de los mismos en nuestro país durante 1943 a 1990. Isabel Rueda investigó el origen de los problemas financieros de la empresa paraestatal Fertimex, la cual produce prácticamente el total de estos productos químicos procesados en México. Asimismo, se intenta descubrir el carácter de la reestructuración de Fertimex a partir de 1988 y las posibles repercusiones que ejerce su privatización sobre los pequeños productores del campo, el desarrollo agrícola y la soberanía de la nación. En esta ocasión, Momento Económico le obsequia la industria de los fertilizantes en México de Isabel Rueda. Llámenos, o también puede adquirirlo en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Bueno, además del intermediarismo, de las distancias, del costo de bodegas, de los tiempos de cultivo, etcétera, ¿qué otros elementos o qué mecanismos originan los cambios de precios de los alimentos, en términos generales?
Bueno, lo que se privilegia en el caso del abastecimiento de alimentos ha sido fundamentalmente el consumo. El consumo es el que determina la demanda, es lo que determina las formas en que vayan oscilando los precios de los productos. De todas maneras, no es únicamente la demanda lo que va a establecer altas o bajas en aquellos productos que vamos a consumir. Existen factores que son de carácter económico que van a estar también impactando la capacidad de compra de estos consumidores y por tanto también las formas en cómo se van a establecer los precios de algunos productos que no son regulados de manera formal, o aquellos que aún teniendo regulación por parte del Estado, cada vez son menos estos productos, pero que siguen estando presentes. De todas maneras, se establece un mercado libre de manera paralelo en la medida en que existe una demanda fuerte, incluso a nivel intrarregional dentro de la misma Ciudad de México. O sea, los no se rigen de manera igual dentro de toda la extensión de la zona metropolitana. El ejemplo de la famosa Cuesta de Enero es algo que puede ejemplificar esto que estoy señalando. Los precios generalmente al cerrar el año, al cerrar el ciclo anual en diciembre, los precios de los productos se establecen o llegan con un incremento que va proporcional a los incrementos mensuales que se van estableciendo en el año y cierran, digamos, con un porcentaje ligado fundamentalmente con el índice mismo que tiene la relación de la oferta y la demanda, establecido fundamentalmente por estos elementos. Pero llega enero, en donde la capacidad de adquisición de la población, como todos sabemos, es menor. Generalmente nosotros nos gastamos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro aguinaldo en esta parte final del año. Y lo poco que nos pudiera quedar, incluso el remanente del aguinaldo que se nos entrega en el mes de enero, pues sirve para pagar parte de las deudas que nosotros adquirimos al finalizar el año. Muchos de los productos que consumimos, los regalos, ya no nada más alimentos, vestido, etcétera, lo hacemos en esta parte final de manera a través de tarjetas de crédito fundamentalmente o con crédito de otro tipo. Entonces, aquí hay un mecanismo de irregularidad, digamos, económica dentro de la forma en cómo se van controlando los precios, dado que en enero es posible que se mantengan los precios de los productos durante un periodo, es posible que lleguen a bajar algunos productos, pero también llega un momento en que se da la escalada general de los precios de manera natural, en que trata de regularse toda esta oscilación que va teniendo cada uno de los productos en términos de la demanda. Entonces, este es un elemento de carácter económico en donde la población es quien está determinando esta forma de ir estableciendo el nivel de los precios en función de la capacidad adquisitiva que vamos teniendo a lo largo del año.
Aunque también creo yo que habría que anotar que influyen muchísimo en la fijación de los precios el afán especulativo de los grandes mayoristas de la central de abastos.
Claro.
Por así decirle, puede haber problemas estacionales de mayor o menor producción de un producto para establecer un X precio, pero muchas veces los precios de los productos, o casi cotidianamente, tienen oscilaciones brutales hacia arriba o hacia abajo, de un día para otro, sin que medie en esta cuestión una situación estacional o de producción, sino simplemente son juegos especulativos de los grandes introductores, que son unas cuantas familias y que dominan totalmente el abasto de frutas, verduras y hortalizas en la central de abastos. Y esto también habrá que matizarlo en el sentido de que las diferencias de precios, por ejemplo, entre lo que puede encontrar un consumidor al menudeo en la central de abastos y el precio que puede encontrar en un supermercado, por ejemplo, puede ser brutal. Brutal me refiero porque el mismo día, vamos a decir, el jitomate puede estar en la central de abastos al menudeo, insisto, en, vamos a decir, 1.500 pesos, más o menos es el precio que ahorita estará, y en un supermercado se lo puede encontrar a 5.000, y uno dice, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué esta diferencia de 3 a 1 en un producto pues tan localizado, por así decir, tan identificable como pueden ser los jitomates? Y esto pues también obedece obviamente al afán especulativo de algunos centros comerciales y también es un poco la manera como toman ganancias extras estos centros comerciales, tratándose de defender un poco del control de precios que hay o de la concertación de precios que hay en otros sectores de productos, ¿no?
Ya, entonces, ¿qué tan efectivo o no es nada efectiva la regulación de precios?
Bueno, la regulación de precios en base al mercado, pues se da hasta cierto punto, desde mi punto de vista, precisamente por esta cuestión especulativa. Ahora, el control de los precios, es decir, los precios, los productos sujetos a control de precios, esto también hay que matizarlo, porque una cosa es control de precios y otra cosa es concertación. De hecho, una gran cantidad de productos hoy en día están sujetos a la concertación, que es una forma de control, vamos a decir, pues suavizado, en función de los pactos de estabilidad que se han estado firmando. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, nada más le voy a dar un dato. Una investigación que hizo la propia Secretaría de Comercio hace alrededor de 3 años estableció que en el 80% de los casos los precios oficiales no son respetados por el pequeño y mediano comercio. Esto es que el control de los productos sujetos a control solamente se respetan los precios en tiendas de autoservicio, panaderías que tienen el precio del bolillo, de la telera, las tortillerías, etcétera. Pero en el resto de los productos prácticamente no se es excepcional el que los precios se respeten.
Se respete. Bueno, mucho se ha hablado, y de hecho es la tónica pues de la política económica actual, acerca de la liberalización de precios de alimentos y liberalización en términos generales. Poniendo en lugar de esto la regulación por la oferta y la demanda, por la libre actuación de las fuerzas del mercado. Y en este sentido quisiera yo preguntar a nuestros invitados, y bueno, ligando esta pregunta con una que nos hace un radioescucha, el señor José Antonio Garduño, que es empleado público de la colonia Doctores, ¿qué implicaciones tendría la liberación de precios en los productos de la canasta básica ante el Tratado de Libre Comercio?
Bueno, nosotros hicimos precisamente en vistas a esto del Tratado de Libre Comercio, hicimos una comparación de precios de nuestra canasta de 87 productos, comparando los precios de la Ciudad de México con los precios de la ciudad de San Antonio. Y resultó que la ciudad de San Antonio tiene precios alrededor de 25% más altos que en la Ciudad de México, en una muestra de 87 productos. O sea que es de suponerse que un tratado de libre comercio podría llevar, con la liberación de los precios, podría llevar a igualar los precios con nuestro vecino del norte. Debo decirle que los precios de Texas son muy diferentes a los precios de Nueva York, por ejemplo, ¿no? En Nueva York son mucho más altos que en Texas. La liberación de precios, a mi juicio, para los productos básicos, obviamente traería un encarecimiento inmediato. Vamos a pensar en la leche. Si la leche en ese momento se liberara totalmente, creo yo que el litro de leche se situaría alrededor de los 4 a 5 mil pesos el litro. Claro que ciertos economistas dicen que eso sería el principio y que después iría acomodándose el precio a un precio más más normal, vamos a decir, más accesible a la población. No sé qué opina mi compañero.
No, sí coincido con usted. Además, yendo junto con las opiniones del doctor Lomelí, yo diría que la otra parte son los efectos que esto tendría o que está teniendo, toda vez que está dando ya la liberalización de algunos productos, en los precios de algunos productos, sobre los estratos o los sectores de la población consumidora, porque recordemos que los consumidores de la Ciudad de México no somos todos iguales, no todos consumimos los mismos productos ni de la misma manera ni en el mismo tiempo. Aquí es donde volveríamos un poco a la pregunta inicial de qué es la canasta básica para quién, ¿no? Por ejemplo, en el caso se señalaba de la leche, y si incluimos también el caso de la tortilla, que está ya en este momento discutiéndose la posibilidad de liberalizar también el precio de la tortilla, lo que sucedería de manera directa es un impacto en aquella población de bajos ingresos, aquella población consumidora, que su salario, sus ingresos directos no le dan más que para consumir ahora casi un 40% de proteínas menos de lo que podía consumir a principios de la década de 1980, y en donde además productos esenciales como son estos transformados de granos, como pueden ser algunas hortalizas, la carne que tiende a desaparecer cada vez más de la mesa de la población pobre, lo que sucedería es que se agudizaría de alguna manera la forma o la dieta, la estructura nutricional del consumo que vayan a tener estos estratos más reducidos de la población. Quizá el impacto más fuerte en términos económicos, ya no tanto viéndolo desde el carácter social, sería para la clase llamada media, el estrato medio de la población, que somos quienes fundamentalmente pagamos las alzas o las bajas, a quienes nos afectan todos estos cambios de carácter estructural en los precios de los productos, en el consumo, etcétera.
Y tenemos el ejemplo del frijol. Cuando se liberalizó su precio, el frijol llegó a costar hasta 12 mil pesos el kilo. Hoy en día, pues está en una, vamos a decir, en un mercado sobre ruedas, pues el de buena calidad está a 6 mil pesos. De hecho, el frijol, con la liberación de su comercio, pues pasó a ser un artículo para ciertas capas de la población de escasos recursos, pasó a ser un alimento de cierta sofisticación, por paradójico que esto parezca, precisamente como consecuencia de esta liberación de su comercialización. Creo yo que frente a un tratado de libre comercio sería prácticamente ineludible que se liberaran prácticamente todos los sectores de la economía.
Ya, quisiera hacer un comentario que nos envía el señor Moisés Orozco, que nos dice que considera que aún en Radio UNAM no se le puede llamar a la Coca-Cola alimento, ya que es causante de una serie de enfermedades. Bueno, nada más quisiera aclarar que no se ha dicho aquí que sea un alimento, ¿no? Al contrario, simplemente como costumbre de la población, ¿verdad, doctor Lomeldí?
Así
no
es.
Como alimento.
No, incluso yo enfaticé que son consumos perniciosos, subrayé la palabra pernicioso, porque precisamente a largo plazo estos productos, pues obviamente tienen un efecto pernicioso para la salud.
Ya, desgraciadamente el tiempo se ha terminado. Nada más quisiera agradecer al señor Rafael Cordero, profesor de la Colonia Polanco, quien felicita este programa. Bueno, definitivamente esto tendría que platicarse mucho más, pero el tiempo se ha terminado. Quisiera agradecer la presencia y valiosa colaboración del doctor Arturo Lomení, presidente de la Asociación Mexicana para Estudios de la Revista del Consumidor. Doctor, muchas gracias. Y al maestro Javier Delgadillo, del Instituto de Investigaciones Económicas.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
De Marina Chávez Hoyos y Verónica Villarespe. Colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización Arturo Flores Félix. Se despide Marina Chávez Hoyos.